Las 9 y 18 minutos de la mañana llevan tiempo diciéndonos que no dan abasto, que la carga de trabajo a la que están sometidas es demasiada y que muchas veces llegan a desesperarse y a incluso replantearse su profesión, muchas veces además vocación. Hablamos de los miles de sanitarios que hacen frente a las sucesivas olas de la pandemia. Dos años después, desde luego que pesa, nos pesa a todos, pero a ellos sin duda especialmente. Profesionales de la medicina, de la enfermería, celadores, auxiliares, todos cargan con esa oleada de positivos por COVID y nos acompañan hoy en esta mesa aquí en Boulevard a Anenaya Sufrate, que es médico de atención primaria. Anenaya, ¿qué tal? Egunon.
Hey, egunon.
También está con nosotros Maite Villachica, enfermera. Maite, egunon.
Kaiso, egunon.
Óscar Ruiz, que es celador. Egunon, Óscar.
Egunon.
Y Charo Pereda, auxiliar de enfermería. Charo, Kaiso, egunon.
Kaiso.
Bueno, ¿cómo estáis? ¿Cómo os encontráis, Anenaya?
Bueno, pues bueno, primero agradecer que nos deis voz para explicar un poco la situación. Pues estamos, bueno, como bien has dicho, ¿no? Toda la población, cansadas, frustradas, bueno, porque vemos que se está deteriorando poco a poco la atención primaria, que se está desmantelando poco a poco y que esto es un problema estructural que existe desde mucho antes de la pandemia. Uh-huh. Desde hace mucho antes de la pandemia en atención primaria, yo hablo desde atención primaria, mis compañeros también hablarán de la urgencia, sí. Pues bueno, hay una falta de recursos humanos sobre todo. La atención primaria es la primera puerta y la entrada de la sanidad. Es un recurso muy barato, porque necesitamos nuestras manos, nuestros oídos. Y bueno, pues se está descuidando ese recurso humano. Uh-huh. Se está descuidando.
Ahora hablaremos de la atención sanitaria, de la atención primaria y también de esa, no sé si falta de vocaciones o qué es lo que pasa, ¿no? Que hace que quizás muchas personas prefieran otras especialidades. Charo, tú eres auxiliar de enfermería.
Yo soy auxiliar de enfermería.
¿Dónde?
Del Hospital de Cruces de la Urgencia General.
De la urgencia.
Sí.
¿Y cómo estás? Porque me imagino que ahí habéis tenido
mucha sobrecarga de trabajo, por todo el trabajo que se tiene, añadido a la falta de personal, muy importante, que llevamos ya con falta de ello tiempo atrás de la pandemia. Lo que pasa es que la pandemia nos ha dejado al descubierto pues todas estas carencias, uh-huh, que se ven ahora con mucha más claridad.
¿Y qué os supone esa falta de personal en el día a día?
El día a día, pues no dar la calidad y calidez al paciente que quieres tú darle y que sabes que es lo que deberíamos de hacer. Sí, estableces las necesidades esenciales de un paciente, atenderle, porque no desatiendes a los pacientes, pero claro, no les prestas la suficiente atención, que además con la pandemia se ha añadido de que al no dejar pasar a los familiares, pues quedan exentos ellos de sus familiares. ¿Y qué les pasa? Pues que necesitan tu atención constantemente para todo. Se encuentran solos, ahora hay que darles de comer, lo que antes esa labor pues era sustituida por sus familiares. Es que te llaman para todo, y al encontrarse ellos solos, pues nos requieren mucho más a nosotros.
Uh-huh. Óscar, ¿tú dónde eres celador?
En el Hospital de Cruces, en la urgencia.
Uh-huh, en la urgencia también.
Sí.
¿Y cómo estáis? Se habla de eso, ¿no? De incluso trabajadores quemados. ¿Te considerarías un trabajador quemado?
Sí, sí, sí. Uh-huh. Lo que ha supuesto... Esto lleva muchos años así. O sea, la sobrecarga de trabajo, y lo que ha supuesto es ya un agotamiento tanto físico como mental, psíquico. Uh-huh. Sí, es verdad que la pandemia nos hizo cambiar el chip, pero ya veníamos sobresaturados. Una urgencia nueva que se creó, entre comillas, para no recibir más pacientes de los boxes que había, porque antes se doblaban los boxes por la acumulación de pacientes. La cosa es que ahora los pacientes los tenemos en mitad del pasillo, con lo que supone de movilidad física dentro del servicio de la urgencia, como de atención al paciente, pues porque está en el pasillo.
Uh-huh. ¿Eh? Y Maite, tú eres enfermera, ¿dónde trabajas?
También en el servicio de urgencias de Cruces. Uh-huh. Somos los tres compañeros.
¿Y cómo estás?
Pues también, como dicen mis compañeros, pues ya con esta sobrecarga de trabajo, pues, pues la motivación, la vocación... No es que pierdas la vocación, porque al final es una profesión que nos encanta, pero con toda la pandemia, pues que ha sido ya la gota que ha colmado el vaso, la falta de personal que tenemos, llegas al trabajo y dices, las 3 de la tarde, te encuentras un caos en urgencias, que es que te dan ganas de salir corriendo, de coger el bolso y decir, es que me quiero marchar a mi casa porque es que no quiero formar parte de este caos que hay aquí formado. Y pues te frustras porque todos sabemos que habría una solución muy sencilla, que es lo que llevamos reclamando mucho tiempo, ¿no? Pues que el aumento de plantilla. Con esa solución tan sencilla, pues nos cambiaría mucho
la actitud.
Eso es. Claro, ayer hablábamos con la subdirectora de Osakidetza y nos decía, es que no hay personal para contratar, no hay sanitarios. Y claro, ante ese problema y ante un colapso de los hospitales en una situación de pandemia, ¿qué se puede hacer si no se puede contratar a gente de fuera?
Pues a ver, yo no tengo la respuesta porque yo soy enfermera, no soy gestora. Entonces, pues no sé si es del todo verdad que no hay gente para contratar, no lo sé. Pero bueno, pues quizás nos podrían dar otras opciones, pues que nos podrían dar la oportunidad de el que quisiera, siempre voluntariamente, pues ir a trabajar en nuestros días libres o no sé, pero vamos, que una solución seguro que hay.
Que se ha ofrecido gente de por sí, para que el caos no sea.
Bueno, pues precisamente a consecuencia del estrés derivado de la pandemia son muchos los profesionales que han tenido que distanciarse de su actividad profesional. Es el caso de muchos médicos que acuden a consulta psiquiátrica del Colegio de Médicos. Xavier Madariaga ha podido hablar con Juan Luis Mendívil, que es psicólogo del Servicio de Psiquiatría del Colegio de Médicos, y esto es lo que nos ha dicho.
El diván del doctor Mendívil lo podemos usar como termómetro del estado mental y anímico por el que pasan nuestros profesionales de la sanidad.
En esta última época, el número de gente que ha pedido, de médicos y de enfermeras, de enfermería también, que han pedido ayuda, es mayor y además muy relacionado con el estrés, con la situación que están viviendo y como hay un momento en que ya no pueden más.
Este psiquiatra es el que usa el Colegio de Médicos de Vizcaya cuando alguno de sus miembros necesita ayuda. Con la pandemia han aflorado patologías latentes, como pueden ser cuadros obsesivo-compulsivos, adicciones, depresiones o ansiedad, pero crece el número de personas que no presentaban enfermedades previas.
Nosotros hemos notado que en las últimas, la última época, el número de personas que sin una patología previa y sin que aparentemente pues pase nada, ¿no?, más que esta situación que está viviendo, pues han venido, ¿no?
Eso lo que se nota en la consulta del doctor Mendívil, porque si miramos a los números que ofrecen los estudios, todavía son mucho más alarmantes.
Los estudios que se hacen, pues bueno, señalaban que antes pues podía haber entre, dependiendo de los estudios, entre un 40 o un 60%, ¿no? Y ahora se está hablando de un 80% de burnout en el profesional médico, ¿no?
Un 80%. La pandemia ha extendido el síndrome del desgaste profesional entre el personal sanitario. Y ese es un síndrome muy estudiado, con tres fases muy bien definidas y reconocibles.
La primera es el cansancio emocional, la segunda es la de la despersonalización y en la tercera aparecen estas ideas, ¿no? Uno está ya tan quemado, está tan vencido por la situación y ha estado manteniendo esta tensión durante tanto tiempo que la cabeza le lleva a tener estas sensaciones de baja realización personal y de baja autoestima y pues se plantea esto, aparece como una idea, pues bueno, entonces pues de abandono de la profesión o de la pérdida de la sensación de pérdida de la vocación.
No todas aquellas personas que están quemadas llegan a perder la vocación, pero es lo que puede traer el estrés llevado al extremo. Por mucho que te guste aquello que haces, si el nivel de estrés al que estás sometido es muy alto, acabarás cuestionándote si te gusta tu profesión. Y la pandemia ha mantenido y mantiene bajo presión nuestros hospitales y ambulatorios.
En muchas ocasiones no echa la culpa a lo que está pasando, sino a cómo lo está viviendo. Y bueno, se pasa por esa idea, ¿no? Y acude pues muchas veces la duda de que si en realidad a uno le gusta lo que hace, ¿no?
Punto positivo por buscarle uno a todo esto, pues que la vocación es algo que no se pierde tan fácil, y menos en una profesión tan vocacional como la sanitaria.
Uno se repone, sale de ahí, puede restablecerse y puede volver a un equilibrio. La vocación está ahí. Quiero decir que la inmensa mayoría de los médicos que se trabajan, bueno, hay una parte importante de vocacional, ¿no? A uno le tiene que gustar esto, ¿no? Porque si no, no es fácil hacer esto sin que a uno le guste. Entonces, cuando está bien, pues bueno, esta sensación de deseo de seguir trabajando lo que uno se ha preparado y con lo que uno, entre comillas, disfruta trabajando, pues vuelve.
Pero para eso hace falta lo más complicado, que nuestro personal sanitario consiga poner en perspectiva el estrés al que está sometido.
¿Os habéis visto vosotros en esta situación de tener que consultar incluso con un psicólogo, con un psiquiatra? ¿Os habéis planteado o replanteado la profesión? Os lo pregunto ahora, pero me contestéis enseguida. Tenemos que hacer una pausa para la publicidad. 9:30. Continuamos a las 9:33 charlando con Anenaya Sufrate, médico de atención primaria, Maite Villachica, enfermera, Óscar Ruiz, celador, Charo Pereda, auxiliar de enfermería. Os preguntaba, ¿habéis tenido que recurrir a un psicólogo, un psiquiatra? ¿Os habéis planteado dejar la profesión, alguno de los cuatro?
No. No ha sido el caso.
Para ese punto, no.
Hasta ese punto,
la profesión, no. Para
sí
nada.
Sí que conocemos pues compañeras que han decidido cambiar de área, pues huyendo un poco de la situación que estamos viviendo en la urgencia, pero bueno, estamos viviendo desde hace años, porque eso tiene que quedar claro, que la pandemia ha sido como el último detonante de todo, pero que esto se lleva viviendo desde hace años. Entonces hay gente que sí que ha decidido cambiar de servicio, ir a un sitio un poco más tranquilo, pero tanto como cambiar de profesión, pues no.
¿Y conocéis algún otro caso de compañeras o compañeros que, bueno, pues hayan tenido que dar un paso más?
Sí, en atención primaria.
¿Lo han dejado o qué?
Han dejado la profesión, ha habido compañeras que han dejado la profesión. Sí, en esta última, bueno, en la pandemia ya ha sido insostenible, ¿no? Antes Charo comentaba que me ha gustado, como has dicho, ¿no? La pérdida de calidad, calidez, y también seguridad del paciente. Eso es lo que se está consiguiendo con esta sobrecarga laboral, ¿no?
Sí.
La calidez y la seguridad del paciente.
Cuando hablamos además de una profesión que es bastante vocacional, ¿no? Es decir, que parece que esa siempre tienen más pegamento a la silla, ¿no?
Pero... Yo creo que por eso abusan. Yo creo que lo de la falta de personal lo estiran todo lo que más pueden, porque nosotros saben que trabajamos con personas. Entonces saben que vas a hacer lo imposible y de hecho el trabajo está saliendo adelante. No con la calidad que debería de ser, pero está saliendo. Uh-huh. Y lo saben.
Anenaya, ¿tú cuántas consultas haces al día? ¿Cuántos pacientes ves al día?
Bueno, pues últimamente unos 40, 40 y muchos.
Uh-huh. Y eso, para que nos hagamos la idea, ¿cuánto es?
Bueno, pues digamos que ya hicimos, desde atención primaria se hizo un documento para mandar a riesgos laborales, bueno, apoyado por el abogado del Colegio de Médicos y bueno, redactado con diferentes compañeros, que 35 actos médicos, que puede ser tanto ver al paciente como, bueno, también administrativas, revisar, porque claro, no es solo atención primaria, no es solo lo que viene ese día a la consulta y ver y solucionarlo en ese momento. Atención primaria es lo crónico, conocer al paciente, Entonces, bueno, pues lo que sea, el límite un poco que se puso es 35, pero eso lo sobrepasamos todos los días.
Claro. ¿Y cómo están los pacientes? ¿Se nota también que hay más nerviosismo o es más difícil el trato? Porque muchas veces hemos hablado aquí de algo que tampoco es nuevo, ¿no? Por ejemplo, las agresiones al personal sanitario. ¿Habéis notado que esto también ha aumentado?
Sí.
Sí, el índice de estrés del paciente ha aumentado, porque el COVID es lo que tiene, que no sabes cómo contagiarte, no sabes qué tocar, etcétera, etcétera. El contacto con el paciente es un poco más distanciado, aunque queremos atenderle de la mejor manera posible, pero el tiempo se nos va de las manos,
de
porque
hecho,
tenemos que hacer más de una tarea a la vez.
De hecho, el aumento de pacientes psiquiátricos ha aumentado muchísimo, hasta un 30% nos llegaron a decir. Ha aumentado en la pandemia, después de la pandemia aquí, que ha aumentado muchísimo. Y de hecho lo sufrimos, vamos, que lo vemos.
Maite.
Sí, todos los días, pues comentarios por parte de los pacientes de joder, chicas, no paráis, estáis a tope, cada vez que venimos a este hospital siempre está lleno de gente. Luego también hay otros pacientes pues, que vienen mostrando más su enfado, ¿no? Pues ¿cómo es posible que llevo 2-3 horas para que me vea un médico o llevo 4 horas para que me hagan un escáner? Les intentamos explicar que el volumen de pacientes que vemos a diario en la urgencia es muy, muy, muy alto. Hay algunos que lo entienden, otros no. Pues se les invita a poner hojas de reclamaciones, pues pensando, bueno, pues ya que al personal no se nos hace caso, no conseguimos que nos aumenten la plantilla, pues quizás si las quejas vienen por parte de los usuarios, a lo mejor así conseguimos lo que estamos pidiendo, ¿no? Pero es que qué va, tampoco, ni con esas.
¿Y cómo está la pandemia? ¿Notáis que se está relajando un poco la situación, que va bajando la incidencia también en los hospitales? Vosotros sois al final los ojos dentro, ¿no? Y habéis vivido estas 6 olas y supongo que ya casi sabréis ver un poco cómo está la situación, según cómo están también los hospitales, evidentemente. ¿Cómo está la situación?
Hoy yo he estado de noches, que vengo de noches de trabajo.
Vaya, pues, te dejamos sin ni dormir hoy.
Y la verdad es que, bueno, sí, se va viendo que va bajando, porque ha sido explosiva esta. La incidencia igual en los hospitales ha sido igual menor, ha sido más liviana en cuanto a sintomatología, pero la verdad es que sí que está bajando. ¿Qué nos pasa? Que nos están viniendo pacientes de otras patologías, pero que, como les tienes que hacer cuando ingresan, salta. Entonces, ese tipo de pacientes nos estamos encontrando ahora, que no vienen.
Eso en el hospital, por así decirlo, en la urgencia, que me imagino que estáis de acuerdo, y en la atención primaria.
Bueno, pues la atención primaria de esta ola ha sido brutal, porque, bueno, como ya todas sabemos, la mayoría ha sido con sintomatología leve, pero todas las pruebas que han tenido que hacer las compañeras de enfermería, todas también las gestiones administrativas de bajas, seguimientos, bueno, en este caso ha sido leve. La cosa es que otra vez, otra ola quita el foco de lo que es hacer atención primaria. O sea, dejamos de hacer lo que se hacen en consultas de atención primaria, dejamos de atender a los crónicos, dejamos de hacer un seguimiento, una continuidad, para focalizarnos otra vez en otra ola. Entonces, llevamos mucho tiempo dejando de hacer lo que tiene que hacer una atención primaria fuerte y de calidad.
Los cambios en los protocolos han permitido que se flexibilice y que se racionalice un poco la situación, porque es verdad que veíamos que esta sexta ola hacía que tratáramos a enfermos, a pacientes muy, muy leves o incluso asintomáticos, ¿no? Y que, entre comillas, se perdiera mucho tiempo, ¿no? Haciendo esas pruebas, etcétera, que al final estaban ocupando el espacio para, pues, por ejemplo, para enfermos crónicos, ¿no? Este cambio en los protocolos ha hecho que cambie un poco la situación, que mejore un poco la situación.
Bueno, pero es que los cambios se han hecho durante, entonces ya arrastramos desde los primeros días, entonces los cambios se han ido haciendo durante. Yo creo que hay que gestionarlo de otra manera, diferente. No puede ser que en cada ola eso se ponga el foco en el COVID y dejemos de hacer lo que hay que hacer en primaria. Entonces, bueno, pues hay que contratar a gente. Se han despedido a muchas rastreadoras en octubre y bueno, la vacunación también recae en atención primaria. Entonces hay que descargar la atención primaria para dejar repito, y es que esto es importante, dejar de hacer para poder hacer atención primaria.
¿Y por qué no hay médicos que quieran entrar ahora en atención primaria? Porque decía el otro día el gobierno vasco que hay 900 plazas que no se pueden cubrir, que no hay ni lista en Euskadi ni en otras comunidades.
Bueno, como ya decía antes, esto es un problema estructural que viene de antes, que se ha desatendido, quiero decir, no se ha cuidado. Entonces la gente, bueno, pues ha decidido, muchas médicas de familias jóvenes que conozco se han ido a otros países pues por contratos no tan precarios, con contratos largos donde se les aseguraba una continuidad de poder ver a ese paciente, a ese cupo, a esa familia de una manera continuada, ¿no? Entonces eso no se ha cuidado en los años anteriores a la pandemia. Entonces, bueno, pues llega un momento que compañeras ya de esta frustración, de esta impotencia, algunas han dejado la profesión, otras prefieren pues ir a otros servicios en primaria. Yo hablo desde primaria, pues hay compañeras que bueno pues han preferido igual ir al servicio de urgencias, hospitalización a domicilio y bueno pues en primaria hay un problema de falta de personal y también importante la formación. Tutores de medicina de familia en esta situación ya de sobrecarga se están planteando quizás dejar de tutorizar y formar a médicas de familia y eso es un gravísimo problema.
¿Y dirías que hay falta de vocación en la atención primaria? ¿De vocaciones, quiero decir, o no? ¿De vocaciones de cara al futuro?
De vocación, yo creo que la gente que ha elegido primaria, por lo menos en mi generación, es gente que cree en la primaria y que ven una especialidad, lo que es, ¿no?, cercana, una especialidad con un enfoque psicosocial de saber lo que ocurre en el barrio, de saber lo que ocurre en esa familia, ¿no?, y de una continuidad. Yo creo que la familia es, medicina de familia es muy vocacional.
¿Animarías a la gente que ahora se esté pensando qué especialidad coger, decir, oye, venga, que la atención primaria?
Sí, por supuesto. Sí, y eso también queríamos decir que en la universidad también debería haber una asignatura pendiente para hablar de la atención primaria, ¿no? Porque hace poco, bueno, pues en la universidad se han acercado los medios y es que en la universidad no hay una asignatura de atención primaria, se hace como un acercamiento en sexto de carrera y bueno, también hay que poner ahí el foco y explicar más qué es la atención primaria.
Y entiendo que más plazas MIR, ¿no?
Y más plazas MIR también.
Que es otra de las cuestiones que están ahí pendientes y que evidentemente van miran a largo plazo. Y más OPEs, ¿no? Me imagino, consolidar el trabajo, ¿no?
Más que más OPEs, que salgan más plazas en cada OPE.
¿Queréis añadir algo?
Sí, bueno, es que parece un juego mediático, ¿no? Pedimos gente y justo sacan la OPE que estaba ahí cancelada de hace unos años para atrás. O sea, lo que pedimos ahora es gente, pero ya, ahora. Porque una OPE tarda en cubrirse igual 2 o 4 años. O sea, esto es un beneficio para todos. O sea, porque por Osakidecha pasamos todo el mundo. Yo no estoy en contra de la salud privada, de la asistencia sanitaria privada, porque el que se la puede permitir, pues me parece muy bien. Pero esto es público, universal, gratuito, esto es para todos. Esto tiene que quedar bien claro. Y aparte de lo que es el servicio sanitario, que lo damos, un poco de calidez, lo que decía la compañera, que eso sí ha perdido. Eso sí lo hemos perdido porque no podemos atenderlos.
Charo, ¿algo que añadir?
Bueno, es que al final pues esto es una cadena, ¿no? Y cuando un eslabón se rompe, pues esa cadena deja de funcionar. Sí. En este caso, pues como decía Anenaya, la atención primaria no está funcionando bien. ¿Esto en que, cómo repercute en las urgencias de un hospital? Pues que si yo llevo con un dolor de, por poner un ejemplo, llevo con un dolor de tripa una semana y con fiebre y me dicen en el centro de salud que me va a atender un médico por teléfono dentro de 15 días, lógicamente yo esa misma tarde me voy a presentar en el hospital. Como esa persona, muchísimas más. ¿Eso qué pasa con esto? Pues que la urgencia se colapsa, estamos las mismas personas, pero la puerta de la urgencia no se cierra nunca. Los pacientes siguen entrando y siguen entrando. Tenemos pocas manos.
Pues Anenaya Sufrate, Maite de Villachica, Óscar Ruiz, Charo Pereda, eskerrik asko a los cuatro. Muchas gracias y ánimo.
Venga.
Vale, muchas gracias.
Bueno, lo cierto es que muchas veces nosotros tampoco ayudamos y acudimos en ocasiones al médico sin razón justificada y a veces al lugar equivocado, saturando servicios de urgencias cuando nuestro diagnóstico no corre prisa alguno. Es un asunto que vamos a abordar enseguida desde el Hospital Universitario de Navarra. El Hospital Universitario de Navarra está Aritz Aguirre. Egunon, Aritz.
Egunon, concretamente en uno de los boxes de urgencias que nadie queremos visitar, salvo para hacer esta entrevista.
Eso es.
A esta hora os voy a decir que el servicio de urgencias está muy tranquilo, dos personas en la sala de espera, tranquilas, sin grandes alaridos, y dentro, pues de los 40 boxes, 15 están llenos con enfermos, enfermas graves. Está con nosotros Iñaki Santiago, que es médico de urgencias y presidente de la Sociedad Navarra de Medicina de Urgencias y Emergencias. Iñaki, egunón.
Egunón, buenos días.
En primer lugar, ahora están tranquilos, me decía, esta es la mejor hora, pero ¿qué tal noche han pasado?
Sí, bueno, la primera hora de la mañana siempre es la mejor hora, es cuando la gente se levanta de la cama, tiene que hacer cosas de llevar hijos al colegio y cosas de esas. La noche ha sido movida, como suelen ser prácticamente todas las noches y con urgencias, la verdad, de poca entidad, de gente que viene pues a hacerse la revisión.
Me comentaba, están bajando los contagios, parece que baja el impacto y una vez que ya le estamos quitando miedo al virus, parece que estamos utilizando las urgencias tan mal como antes de la pandemia, en algunos casos.
Sí, bueno, en principio cuando empezó la pandemia tuvimos una bajada drástica de asistencia a urgencias por el miedo que tenía la gente. Y luego hemos ido viendo poco a poco, ola tras ola, que se ha ido aumentando el número de personas que acuden a urgencias, se ha ido perdiendo el miedo paulatinamente y en este momento estamos en números de prepandemia. Estamos prácticamente pues eso, rozando, lo que pasa que trabajando en unas condiciones muy incómodas por el tema de que tenemos que mantener circuitos diferenciados de gente que viene con COVID o de gente que viene con no COVID.
¿Cómo es eso de la PCR a altas horas de la mañana? No sé si es una anécdota.
No, bueno, tuvimos una anécdota de un chaval que vino de 20 y pico años, que vino de madrugada a las 2 de la mañana a hacerse una PCR para poder entrar en una discoteca. Es la anécdota, ¿no? Pero viene a presentar un poco la mala utilización que se hace a veces de las urgencias.
Pues sí, la verdad es que sorprende que a alguien se le ocurra a las 2 de la mañana y se hacerse una PCR para ir a una discoteca. En fin, estamos un poco locos. ¿En qué ha cambiado, señor Santiago, digamos, su día a día, sus condiciones de trabajo, sus horarios, las horas con la pandemia y también especialmente con esta sexta ola?
Bueno, nosotros estamos aquí, como digo yo siempre, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, con lo cual el horario en general ha cambiado un poco, lo tenemos que cubrir al 100%. Y lo que sí hemos notado, bueno, pues que se han ido contagiando compañeros, compañeras, tanto médicos como enfermeras, y que ha ido cubriendo, pues sobre todo médicos, no hay en este momento médicos que estén en paro, de los cuales puedas echar mano, y aparte que es que tampoco puedes echar mano en urgencias de cualquier tipo de médico, porque somos médicos, entiendo yo que aunque no reconocidos, sí somos especialistas. Y enfermería, pues ha corrido con una parte también importante de los contagios, cubriéndose entre el propio personal y teniendo en cuenta además que hay ahora una OPE que ha hecho que la contratación disminuya mucho porque la gente quería estudiar y no quería trabajar.
Claro. ¿Qué porcentaje de sanitarios diría que se han contagiado más o menos?
Bueno, yo puedo hablar de lo que es mi entorno, que es el Hospital Universitario de Navarra, y en médicos, por ejemplo, está alrededor del 80% de compañeros los que se han contagiado y hemos tenido que cubrirles a ellos durante toda la pandemia, por supuesto.
Claro. O sea, que vacaciones en Navidad y así poquitas, me imagino, ¿no?
Bueno, se ha respetado alguna, pero bueno, ha habido que posponer, sobre todo vacaciones. Ha habido que atrasarlas pues a los meses de febrero, marzo, para poder disfrutarlas.
Uh-huh. Si están las 24 horas, cuando dice cubrir a un compañero que esté de baja, que se haya contagiado, ¿qué supone en su organización laboral?
Bueno, pues supone que tienes que venir un día que no te tocaba venir, un día que tenías libre, pues porque nosotros hacemos turnos de 14 y de 24 horas, entonces igual pues has hecho un turno de 14 horas y te llaman al día siguiente a ver si puedes venir a cubrir la tarde, porque hay que cubrir todos los puestos, lógicamente esto no es como en otras especialidades que si alguien se pone enfermo se cierra la consulta o se cancela el quirófano, nosotros tenemos que ver el 100% de las personas que entran por la puerta de urgencias, entonces estás un poco con miedo de que te suene en el teléfono casi, de que te llamen y te digan, oye, puedes venir. Y la gente, la verdad, es que se está comportando de una forma ejemplar y está dándolo todo.
Hablaban de que son los grandes olvidados en la pandemia del servicio de urgencias.
Sí, sí. Bueno, yo como presidente de una sociedad que engloba a médicos, enfermeras y técnicos de emergencias, entiendo que se nos ha dejado muy de lado y muy olvidados porque se ha hablado mucho del colapso de la atención primaria, que lo está, se ha hablado mucho del colapso de las UCIs, que han estado en una situación muy mala, de las plantas, pero no se hablaba de los que estábamos en medio de todo ese fregado, que somos los médicos, enfermería, el personal de urgencias. Somos, por nuestras manos, yo siempre digo que han pasado todas, absolutamente todas las personas que han ingresado en el hospital con COVID. Todas, toda persona que ha entrado en el hospital para ingresar ha pasado por manos de un urgenciólogo y una enfermera de urgencias.
Claro, y de ahí que las urgencias a veces igual estén incluso hasta poco valoradas, ¿no? Creo que desde su asociación, desde la Sociedad de Medicina de Urgencia y Emergencias, piden al gobierno de Sánchez una especialización de medicina de urgencias.
Bueno, creo que nadie entiende, o hay mucha gente que piensa que cree que somos especialistas de verdad, y es que hay que decirlo claro, no estamos reconocidos como tal, nuestra formación es muy heterogénea y hace que cualquier médico que trabaja actualmente en urgencias, aunque somos todos de una formación más o menos igual, pues porque urgencias se nutre sobre todo de médicos de familia e internistas, sí hace que tengamos que formarnos por nuestra cuenta, pagando de nuestro bolsillo, cuando en otras especialidades no es así. Existe el MIR. Entonces, lo que nosotros desde nuestra asociación pedimos, desde nuestra sociedad científica, es que se reconozca la especialidad de medicina de urgencias y emergencias al señor Pedro Sánchez, que sea la cabeza visible, la cabeza principal de este país, porque es que por debajo de él nadie nos hace caso. Entonces, exigimos prácticamente que se nos considere y que se cree esa especialidad, porque entendemos que es una formación, sería una formación más homogénea para todos los médicos de urgencias, que haría que la asistencia, sea en Bilbao, sea en Sevilla, sea en Madrid, sea igual en todos los sitios y con unos médicos formados de forma homogénea. Con lo cual eso nos lleva a pensar que va a ser en pro de la seguridad de todos los pacientes.
Sí. Sobre el mal uso de urgencias, ¿qué vicios se han recuperado? Yo he preguntado al respecto en el Departamento de Salud. Nos dicen que los datos de atenciones en urgencias de este año son similares o incluso un poco inferiores a las del 2019, de antes de la pandemia. Pero bueno, pensando que son similares, ¿qué vicios que deberíamos desterrar hemos recuperado?
Bueno, a ver, estamos ahora en una situación diferente a la prepandemia. En cuanto a números estamos igual prácticamente, pero con una situación diferente porque nos enfrentamos a un modo de trabajo diferenciado. Estamos utilizando circuitos diferenciados para pacientes COVID y no COVID, lo cual consume muchos recursos humanos y materiales y de espacio en el servicio de urgencias. Hay que estar continuamente cambiando los circuitos en función un poco del número de las olas que vienen y todo, de infecciones. Y aparte luego nos enfrentamos a la situación de que la atención primaria está colapsada, ya han dicho los compañeros y compañeras que han hablado anteriormente, y estamos recibiendo pacientes que no tendríamos por qué recibir. Estamos recibiendo pacientes que vienen con cuadros crónicos, con problemas de lista de espera, con problemas que no tendrían que venir a urgencias.
Por último, ustedes son puerta de entrada, como bien decía, de los casos más graves de la COVID. Por tanto, son ustedes un termómetro de la pandemia después de 6 olas. ¿Diría que esto ya empieza a tocar a su fin?
Yo lo único que puedo decir es que la sexta ola está empezando a tocar a su fin, pero no me atrevo a decir que no haya una séptima.
Por tanto,
espero equivocarme, pero no puedo asegurarlo.
Por tanto, lo de mantener restricciones, me imagino que usted no lo verá mal, ¿no? Lo de no correr.
No, en absoluto. Yo creo que hay que ser consecuentes con la situación que estamos viviendo y hacer todo lo posible porque esto pare cuanto antes, y eso pasa porque seamos cada uno responsables de nuestro cuidado y del cuidado de los demás.
Pues Iñaki Santiago, médico de urgencia y presidente de la Sociedad Navarra de Medicina de Urgencias y Emergencias, desde el Hospital Universitario de Navarra. Gracias, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Eskerrik asko aritz.
Vale, Geroarte.
688-840-840. Tenemos bastantes opiniones por ahí, Leire.
Sí, también de otros colectivos de personal sanitario afectado por la pandemia.
Soy chofer de ambulancia y quería recordar que somos los grandes olvidados y decir también que somos sanitarios profesionales, que trabajamos en el frente de la pandemia, algunas veces con medios tercermundistas. No estaría de más ser nombrados y ser reconocidos, porque somos los primeros que atendemos al paciente, que luego será trasladado al hospital.
Pues ha apuntado el reconocimiento, por supuesto que sí.
Hay oyentes además muy críticos con cómo se han realizado algunos diagnósticos en los últimos meses.
Toda esta saturación ya la tenían antes y esto se ha agravado totalmente. Pero por otro lado, también los pacientes estamos saturados, saturados de que las consultas, la mayoría, inmensa mayoría, han sido telefónicas. O sea, han realizado diagnósticos en concreto de paperas, de neumonía, recetando antibióticos sin auscultar a un enfermo, todo vía telefónica. Esto no puede ser, o sea, no puede ser.
Y un llamamiento también a la administración.
Lo que tiene que primar, y primar económicamente y a nivel laboral, al médico de familia, a los que están, para que haya un servicio muchísimo más, que es lo que nos merecemos, ¿eh? ¿Vale? El pueblo nos merecemos eso.
Bueno, pues lo dejamos aquí de momento, 688-840-840, llegan ya las noticias de las...